Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. 15 horas y 32 minutos. Lo acabáis de escuchar, una de las citas importantes para nuestros equipos de la provincia este fin de semana está localizada en León, Copa Asobal. El mérito, el premio, es haber llegado ahí Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Las posibilidades de prosperar de la semifinal a la final son prácticamente nulas, porque el bombo, el emparejamiento, no ha podido ser más negativo para los intereses del equipo de Víctor García Pillo. Mañana, semifinal, 6:45 de la tarde, Cangas, Fútbol Club Barcelona, o lo que es lo mismo, Cangas, frente al casi inaccesible e imposible dentro de nuestras fronteras, Fútbol Club Barcelona. Pero el premio es haber logrado el billete para la Copa Asobal. El premio es haber llegado al Ecuador de la Liga como tercer clasificado. Sin duda, pase lo que pase mañana, el éxito para Cangas está asegurado.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este domingo a partir de las 18 horas en el 900 de Onda Media y en cope.es, transmisión del encuentro Granada-Real Cruz Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Pinturas Galpi. Este domingo a las 6 de la tarde te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
Del partido de pasado mañana en Los Cármenes contra el Granada hablaremos en unos instantes. Antes, recordaros, lo venimos diciendo en esta última media hora, que está ya prácticamente cerrado el acuerdo por el cual Augusto Fernández abandonará en este mercado de invierno la disciplina del Real Cruz Celta para jugar en el Atlético de Madrid. Las cantidades ya las fijamos en el día de ayer: 1 millón por el 50% del pase restante a Vélez, el Atlético de Madrid que abonará al Celta en torno a los 7 millones de euros, y Augusto Fernández, que podría haber jugado ayer en Vigo su último partido vestido de celeste y que lo hará pasado mañana domingo, último partido en este caso en Granada, con la camiseta que defiende desde la temporada, desde el inicio de la temporada 2012-2013. Ayer Augusto Fernández habló para Movistar Televisión, porque así lo obliga el contrato, pero no dijo absolutamente nada más allá del partido contra el Almería, y tampoco se quiso parar ante los periodistas una vez que abandonó el estadio de Bala y en la noche de ayer, y esta mañana en Amadroa, más de lo mismo. Dijo el argentino, el capitán del Real Cruz Celta, que cuando tenga que hablar lo hará, que no se va a esconder y que, en definitiva, explicará la versión o su versión de los hechos. El Celta, de todas formas, ya da por perdido, absolutamente por perdido, a Augusto Fernández. Y respecto a la información que apuntábamos en el día de ayer, Craneviter no vendrá cedido al Real Cruz Celta porque no es un jugador que haya pedido, que haya reclamado Eduardo Berizzo. Con el Celta, o más allá del tema Augusto Fernández, hoy ha sido noticia el sorteo para emparejar a los equipos que van a disputar los octavos de final de la Copa del Rey. Al Celta, ya lo sabéis, le tocó el Cádiz, partido de ida en el Ramón de Carranza, en principio miércoles 6 de enero, la vuelta una semana después en el Estadio Municipal de Balaídos. Tuvo suerte el Celta porque el Cádiz es el único equipo de Segunda B que entró en el bombo, y es motivo de satisfacción para el técnico, para Eduardo Berizzo, porque una vez que cerró su etapa en Vigo, fue como jugador al equipo andaluz.
Bueno, muy contento por volver a Cádiz. He sido futbolista, me ha tocado retirarme ahí, guardo un gran recuerdo de la afición, del lugar, de la gente que me tocó compartir, y como rival será difícil, será un rival apoyado por su gente, un gran ambiente, así que viviremos un partido especial, un partido intenso contra un rival difícil que siempre de local inclusive es más fuerte aún, así que nos espera una eliminatoria contra un gran rival, un rival que respetaremos e intentaremos vencer como hubiese sido con todos.
El Cádiz será el rival del Real Club Celta en los octavos de final, después de que en la noche de ayer el Celta derrotara por 1-0 al Almería en Balaídos en un partido con muchos suplentes, con poca intensidad, y cuyo único gol lo marcó a la salida de un libre directo con la colaboración de Julián, del guardameta Julián Cuesta, el danés Daniel Bas. Del Cádiz también hoy se refirió el guardameta Rubén Blanco. Dice que es un equipo fuerte pese a estar en la segunda B y aunque lleve muchos años alejado de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, yo creo que no tienen a jugadores, tienen a Dani Guiza, ¿no? que es un gran jugador, tienen muchos más buenos jugadores y yo creo que nos van a poner las cosas muy difíciles.
El De Mos también mostró hoy su intención o su deseo de que se pase la ronda contra el Cádiz y que el Celta pueda llegar lo más lejos posible en la presente edición de la Copa del Rey.
Sí, sí, la verdad que como dijimos, la Copa del Rey siempre es una competición que nos ilusiona mucho. Yo creo que no porque nos haya tocado el Cádiz, nos ilusiona más.
Para Rubén Blanco, el torneo del CAO puede ser un buen escaparate, porque si el Celta superara al Cádiz, además de meterse en cuartos de final, le garantizaría al ahora mismo suplente de Sergio Álvarez jugar 4 partidos en enero, porque después de los octavos, los cuartos serían a continuación dentro de este primer mes del año 2016.
Sí, yo siempre digo, intento entrenar lo mejor posible, intento tener continuidad, intento jugar todos los partidos posibles y bueno, enero sí que es cierto que es un mes que vamos a jugar prácticamente miércoles y domingo y hay que estar preparados porque yo creo que vamos a ser todos los jugadores de la plantilla necesarios.
Rubén, que inició la temporada como titular debido a la sanción de Sergio Álvarez, Rubén que se lesionó en el Ciudad de Valencia ante el Levante y que no pudo reaparecer hasta el partido de ida contra la Almería. El de anoche fue su tercer encuentro oficial de la temporada, de la actual temporada. Y el portero, el joven portero, el canterano, dice encontrarse, dice verse bien.
Me veo bien, me veo con, bueno, sobre todo con ganas, ¿no?, de hacer las cosas bien. Y la verdad que estoy muy contento por el partido de ida que jugamos en Almería, porque era el primer partido después de una lesión larga. Y ahora por el partido de ayer, que la verdad que yo creo que las cosas no se dieron bien.
Hoy sesión de recuperación, mañana último entrenamiento. Será en Amadroa y servirá para conocer la lista de convocados. Mañana presumiblemente recibirá la alta Sergi Gómez, con lo cual 16 jugadores, 16 profesionales podrá tener a sus órdenes el Toto Berizzo para el partido de Granada. La convocatoria se completará con 2 futbolistas del filial y ahora mismo para mí la gran duda es si Señé o Madinda estarán en el equipo titular. Las otras plazas parecen estar bastante claras para Sergio, Hugo Mayo, Planas, Cabral, Johnny, Bas, Augusto Fernández, Bongondá, Orellana y Yago Aspas.
Soy Ana Pastor, la candidata del Partido Popular de Pontevedra. Os pido vuestro apoyo, vuestro voto para que Mariano Rajoy pueda completar en los próximos 4 años la recuperación que España y Galicia se merecen y que ya ha comenzado. Nuestra prioridad ha sido, es y seguirá siendo el empleo. Queremos oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para todos los pontevedreses. Por el futuro de España y por el futuro de Galicia y de Pontevedra, vota al Partido Popular.
15 horas y 41 minutos. Esta fue una mañana de sorteos. Se sorteó la Copa del Rey y se sorteó la Copa Federación. En esa Copa Federación hay 2 equipos de la provincia de Pontevedra. Anteayer había logrado el billete el Pontevedra, anoche lo hizo en Ciudad Rodrigo y en la prórroga el Rápido de Bouzas. Y el azar ha querido Silvia Vieito, Cope Pontevedra, muy buenas tardes.
pues tener un Pontevedra rápido de Bouzas, sí, también en el azar se metía un poco la proximidad para agilizar el sorteo, pero sí, la ida de octavo se va a jugar en Pasarón después de Reyes el día 7 y ya el 21 de enero en el Baltasar Pujales será donde se decida esta eliminatoria, Pontevedra rápido de Bouzas.
Sin duda una eliminatoria muchísimo más atractiva que la que tuvo ante Marino de Luanco el Pontevedra y la que tuvieron los vigueses ante el equipo salmantino del Ciudad Rodrigo. Por lo demás, la actualidad, la última hora del cuadro granate del equipo de Luisito pasa por la preparación de ese partidazo que van a jugar ante uno de los mejores equipos de esta categoría como es la Cultural y Deportiva Leonesa.
Sí, condicionada esa preparación por el partido entre semana de Copa Federación, la Cultural Leonesa es el último rival de 2015 del Pontevedra en Liga. Ellos son segundos con 3 puntos más que los granates. El Pontevedra va a quinto, pero su entrenador no quiere ni oír hablar de ascenso, porque Luisito recuerda que el Avilés el año pasado en la primera vuelta había hecho 32 puntos y acabó descendiendo a tercera división. El Pontevedra suma ahora ya 30 y va a tener que sudar este domingo, como dices, para ganarle en Pasarón a la Cultural. Luisito explica por qué.
Que ya no podemos preparar como a mí me gustaría contra la Cultural, que es un equipo que le va a funcionar sin perder, que se metieron ahí unos empresarios que no sé ni de dónde son, firmaron a futbolista Fetariz, ahora acaban de firmar a otro. Tengo un equipo muy bien estructurado, una plantilla que cuando un equipo le va a 11 partidos sin perder es porque algo bien falla. La Cultural está ahí de segundo por méritos propios, aquí nadie regala nada.
Domingo a las 5 en Pasarón, Pontevedra Cultural Leonesa.
Y ojalá que los 3 puntos se queden en la capital de nuestra provincia. Feliz fin de semana, Silvia. Hasta el lunes.
Igualmente.
Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos rápidamente página de baloncesto porque nuestros 5 representantes más cualificados tienen compromisos en las próximas 48 horas. En Le Plata, Marín Samic, mañana en Arraña, 7:30 de la tarde, y el domingo a las 6:30 en Getafe jugará el Suben Cambados. Y en Liga Femenina 2, los 3 equipos juegan mañana a las 7:30 de la tarde, lo harán en Pontevedra el Arsil ante Ibaizábal, en Badajoz el Cortegada de Villagarcía y en Vigo 6:30 Pabellón de Navia, Celta Araski. En sintonía COPE, la entrenadora del conjunto vigués, Cristina Cantero. ¿Cómo podemos valorar el partido de mañana, Cristina?
El rival es muy buen equipo porque más que destacar a ciertas jugadoras son capaces de jugar como equipo y de hacer daño con muchas de ellas. Eso nos obliga a nosotros a jugar al 120% y a tener un nivel de concentración mucho más alto de lo que solemos ofrecer y sobre todo lo que solemos ofrecer en casa. Que los nervios, las ganas de romper esa racha y poder ganar en casa, pues hacen que cometamos muchos más errores de esa presión del público que en vez de convertirse a favor ahora mismo nos está pesando las ganas de ganar y eso lo tenemos que salvar si queremos de verdad competir mañana.
¿Entiendes entonces que hay cierta ansiedad debido a la inexperiencia, a la juventud de la plantilla por lograr esa tercera victoria?
Sí, un poco sí que la hay porque bueno, al final todo el mundo quiere ganar, todo el mundo sabe y está viendo la situación que tenemos y aunque desde nuestra parte los entrenadores, el club les quitemos ahí a cierta importancia a la situación, pero es una realidad, ¿no? Con lo que ellas al final conviven y cuando no salen o cometemos 2 errores seguidos, a ellas les pesa o nos pesa el equipo muchísimo más que a cualquier otro. Entonces eso hay que salvarlo si quieres ganar.
Evidentemente. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha sido unas fechas propicias para trabajar? ¿Ha habido algún tipo de contratiempo?
No, la semana ha sido tranquila, vamos, con rutinas. Marta está tira y afloja en sus molestias y a Paloma la tenemos de baja, por las demás están todas bien y bueno, estamos en condiciones de competir lo mejor posible. Lo que pasa que eso, que nuestras cabezas es lo que más susto me da porque es lo más difícil de controlar.
¿De las vascas hay algo que te preocupe especialmente?
Bueno, el ritmo que tienen. Tienen un ritmo de juego que incrementa mucho más cuando juegan en su campo que fuera. Pero si te sacan un poco a ti de tu juego y vas al ritmo de ellas, que es bastante elevado, con muchos tiros de campo, mucha presión, ahí vamos a sufrir.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para ese Celta Zorca que juega, como decía anteriormente, mañana en su pabellón de Navia a las 6:30 de la tarde, buscando esa tercera victoria de la temporada. Cristina Cantero, entrenadora, como siempre un placer, muchas gracias.
Nada, vosotros, muchas gracias.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Son 13 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y queremos darle cabida en nuestro programa a un acto reivindicativo, a una concentración ante el pabellón de lavadores en Vigo que tuvo lugar en la tarde de ayer a cargo de directivos, aficionados y jugadores de la Unión Balonmán Lavadores. Presidente Francisco Javier Rodríguez. Chisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, ¿qué ha pasado ayer o por encima de eso? ¿Por qué la concentración de ayer dirigida a lo que entendéis desidia y falta de interés desde el concello a vuestro club?
Bueno, a ver, es un poco un conjunto de cosas, porque bueno, parte de la concentración también viene muy promovida por los padres de los niños de la base, que son del club, por una serie de cuestiones que consideramos que es un poco de dejadez por parte del concello con respecto a lo que es a nuestro club, y sobre todo agravadas pues un poco por la crisis que pasa el club, por la crisis económica en general. Y bueno, y un poco pues para dar un pequeño toque de atención de que bueno, de que los clubs pequeños también estamos ahí cumpliendo una labor social y también necesitamos que se nos atienda, Antonio.
Porque vosotros ahora mismo, ¿cuántos clubs tenéis y cuántas licencias? ¿Cuántos equipos, no clubs?
Nosotros ahora tenemos, sin contarle los colegios, en el club directamente tenemos 10 equipos y aproximadamente cerca de 180 licencias.
¿Y la reducción de las subvenciones oficiales esta temporada de diferentes organismos ha sido drástica y os ha torpedeado vuestra línea de flotación?
Hombre, pues sí, sí, mucho. Y aparte, bueno, ya, o sea, a ver, esto es un problema que ya no solo nos afecta a nosotros, pero bueno, mucho, y estamos hablando de una cantidad de que entre Xunta, Concello y Diputación se acercan a unos 9.000 euros de reducción.
Que es mucho dinero para un club como el Lavadores. ¿Estáis molestos o estáis especialmente molestos con el Concello porque habéis querido mantener algún tipo de contacto, de reunión, de entrevista, o con el concejal de deportes, Manuel Fernández, o con el propio alcalde Abel Caballero, y por ahora habéis recibido el silencio como única respuesta?
A ver, yo con Manuel, por ejemplo, con Manuel Fernández tengo una gran relación, una relación muy cordial, muy fluida. Entonces, bueno, de hecho, un poco a razón de unas cartas que yo mandé ayer tanto a la alcaldía como a la concejalía de deportes, él me llamó hoy a primera de la mañana, se personó en el pabellón, a las 10:30 estuvimos con él. Él entiende un poco nuestra postura. Él, digamos que él está en el otro lado, pero, a ver, él también tiene que entender que yo, como presidente, nosotros somos un club democrático, o sea, yo no hago las cosas porque yo las diga. A mí la masa social de los socios me dice que hay que hacer una serie de cosas porque hay unas cosas que no están funcionando bien, ¿sabes, Antonio? Y yo tengo que respetar también un poco lo que los socios deciden.
Está claro.
Y el grueso de los socios decide pues que hay que movilizarse porque hay una serie de cosas que no están funcionando bien y sobre todo que hay que tomar cartas en el asunto sobre ciertos aspectos fundamentales. Y sobre todo, cosas que te duelen, pues el hecho de que, por ejemplo, nosotros este año, por problemas económicos, hayamos tenido que suspender el torneo de Navidad, que es un torneo tradicional, ¿no?, en el pabellón de lavadores, que reunió el año pasado a más de 300 niños, porque no hemos podido encontrar un patrocinador que sufrague esos gastos.
Pues esperemos que la concentración de ayer pueda tener efectos positivos ante la administración. Francisco Javier Rodríguez Chisco, presidente de Lavadores, como siempre un placer, gracias.
Igualmente, a vuestra disposición. Un saludo. Chao, chao.
Cuenta un secreto.
Cuenta, cuenta.
La Navidad en Gran Vía de Vigo es más solidaria que nunca. Hay una exposición de renos en subasta y una máquina de la risa para hacerse fotos y colaborar con la asociación DAO. Y además podemos visitar a Papá Noel y a los Reyes.
Lo he visto en Facebook y granviadevigo.com. Papá Noel del 12 al 24 y a partir del 26 los Reyes Magos. Hay talleres infantiles todos los días y además abren todos los domingos.
Ven a Gran Vía de Vigo y comparte la Navidad más solidaria con Love Style.
El Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acoge desde hoy hasta el próximo martes a un total de 62 deportistas, 15 de ellos gallegos. Hablamos de lucha olímpica, que van a participar en una concentración de la Selección Nacional Escolar y Cadete. Galicia es la comunidad, insisto, 15 sobre un total de 62, que más luchadores aporta al combinado nacional. Concentración interesante, la que en este largo fin de semana se celebra en Pontevedra.
Deporte, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en el tramo final de nuestro programa volvemos de nuevo a hablar y a ocuparnos del fútbol y de ese enfrentamiento entre los dos equipos de Vigo que militan en la segunda división B. Celta B y Coruxo se enfrentan pasado mañana 4 de la tarde en el Municipal de Barreiro, y ejerciendo como visitante el equipo que dirige nuestro siguiente invitado, Rafa Sáez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Partido gustoso, partido apetitoso, de, en este caso, de dirigir, que no de, de jugar en tu faceta de entrenador.
Hombre, la verdad es que el partido de los futbolistas, Antonio, y la verdad, lo bonito de esto del fútbol es jugarlo. Los entrenadores, evidentemente, ponemos nuestro granito de arena, ponemos el trabajo de la semana, un poco los patrones de juego, los guiones, pero el desarrollo compete a los futbolistas, las emociones, la posibilidad de transmitir a la grada, eso corresponde a, ya digo, a los que van a jugar, y espero que así sea, además, por como puede ser de otra manera, porque yo creo que además va a haber dos equipos en el campo que pueden ofrecer un buen espectáculo por su estilo de juego, por su manera de jugar, y en ese sentido, ya digo, presiento que podemos ver un gran partido el domingo en Barreiro.
Rafa, ellos, aunque vienen de empatar en la última jornada ante Somozas, están mostrándose como un equipo sólido en Barreiro, no así a domicilio. ¿Esperas complicaciones por parte del Celta B?
Sí, claro, por supuesto. Tienen 18 puntos, 17 los han hecho como equipo local. Yo creo que es el dato irrefutable, ¿no?, del potencial que tiene este equipo en Barreiro, además acreditando en goleadas importantes contra Arandina, etcétera, etcétera, y eso yo creo que la acredita como un rival cualificadísimo en su campo, ¿no? Y aparte, con dos jugadores en la parcela ofensiva como Borja Iglesias, como Guille Andrés, jugadores de banda como Luis Rioja, en definitiva, mucha pólvora, y en ese sentido pienso que debemos tener todas las alertas preparadas para encontrarnos con un equipo que en la faceta ofensiva va a ser muy, muy difícil de parar.
Oye, que yo sé que puedes no decirme toda la verdad, pero mentir, desde luego, no es una de tus características como persona. ¿Vas a estar muy pendiente mañana de la lista de Eduardo Berizo para Granada, de los canteranos que pueda llevar con el primer equipo este fin de semana? ¿Puede condicionar, en definitiva, tu planteamiento de partido?
A ver, yo creo que es nuestra obligación, mi obligación, cuerpo técnico incluido, estar preocupados de cuando el Celta facilite la alineación del partido, tratar de escrutarla al máximo posible y entender un poco qué es lo que nos puedan plantear. La convocatoria y demás, pues yo creo que, bueno, es un hecho anecdótico, seguramente condicionado por circunstancias de lesiones del primer equipo, como nos ha pasado a todos. Pero de verdad, el análisis y lo realmente importante es, una vez que conozcamos los 11 titulares, saber de qué manera tenemos que afrontar el partido ya en las líneas definitivas.
Entrenador, la última, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cuentas con todos? ¿Tienes alguna baja?
La semana ha ido muy bien, es cierto que nos queda el entrenamiento de viernes hoy, nos queda el matinal de mañana sábado, pero la semana ha ido fenomenal, solo tenemos un jugador parado, que es Diego Lamas, el resto de todos disponibles, y además con, bueno, con muchas ganas, con mucha motivación y a la espera ya de poder entrar en juego.
Pues eso será a partir de las 4 de la tarde de este domingo en el Municipal de Barreiro. Rafa Sáez, entrenador del Coruxo, mucha suerte y muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
15:56. Vámonos a la otra acera, en Amadroa. Esta mañana entrenó el filial, entrenó el Celta B. Al término de la sesión preparatoria, la cadena COPE charló con Francisco Javier Torres Gómez, el técnico del filial, que ve así el partido de este domingo en Barreiro.
Un partido de rivalidad, un buen equipo el Coruso, que está haciendo las cosas muy bien, y nosotros pues con ilusión de, oye, pues intentar ganar el partido, de competirlo y de hacer bien las cosas para tener opciones de ganarlo.
¿Y cómo llegáis a este partido? Porque han sido unas semanas atípicas, muchos jugadores en el primer equipo, me imagino que deseando tener ese grupo que no has podido reunir.
Sí, pero bueno, seguimos igual, ¿no? Esta semana ha habido Copa, llega Jolín por suerte, juega también Pape, juega Diego Allende con el primer equipo, lo hacen bien, tenemos sanciones. Y bueno, somos un filial, sabemos que nos tocan estas etapas y ahora nos está tocando una etapa en la cual el grupo pues no le tenemos pues casi nunca con nosotros, pero nos tenemos que adaptar, y los 11 que salgan el domingo, sea quien sean, sé que van a intentarlo, que lo van a hacer bien, y que bueno, ojalá pues vayamos recuperando jugadores tanto el primer equipo como nosotros, pues para poder luego ya tener un grupo más homogéneo y poder por lo menos disponer de todos ellos y luego poder elegir. Pero bueno, vamos a, ya te digo, los que tengamos para este domingo, sean muchos o pocos, yo creo que lo van a intentar hacer bien.
Con la clasificación en la mano, ¿os jugáis vosotros más que ellos?
Hombre, sí, siempre del que está por detrás se juega más. Como te digo, el Coruso ha hecho una buena temporada, tiene cierta tranquilidad en cuanto a puntos, y nosotros llevamos toda la temporada pues ahí rozando el descenso, saliendo, entrando. Y bueno, un equipo filial también tiene esto, pero lo que queremos es cuanto antes pues poder salir de esa zona complicada y que tampoco eso nos agobie a la hora de jugar, que también es difícil, ¿no?, con nuestras edades tempranas, ¿no?
No será fácil el partido del domingo para el Celta B, porque hacía alusión su técnico a sanciones y lesiones. Por sanción no podrán jugar ni David Goldar ni Borja Fernández. Por lesión, Jordan y Fragapane verán el partido contra el Coruso sentados en la grada. Y vamos a ver a que dos futbolistas del Celta B se lleva a Granada Eduardo Berizzo. De ahí que en el entrenamiento de esta mañana algún futbolista del Celta juvenil trabajara a las órdenes de Torres Gómez en el entrenamiento, en el último entrenamiento del equipo filial.
Rodovigo Renault, cuestión de confianza. Donde podrá elegir su próximo vehículo de ocasión, rigurosamente seleccionado para usted. Rodovigo Renault, como nuevos. Vehículos usados, seminuevos, kilómetro cero, al mejor precio, totalmente revisados. Rodovigo Renault, cuestión de confianza. Visítenos en Caramucho 11, Vigo.
Bueno, pues estamos llegando ya al final, es el último minuto de nuestro programa, último programa de la semana, a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Teníamos más temas, de lo que no disponemos es de mayor tiempo. Hay que significar en la despedida el saludo de Juan Carlos Figuera y Tonecho Vilela, que atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. El lunes volvemos. Feliz fin de semana para todos.